Bienvenidos a bordo con EU Tours. Benvenuti a Firenze, bienvenidos a Florencia, la ciudad del Renacimiento, el corazón de la Toscana y la joya del arte y la historia italianos. Hoy vais a entrar en uno de los edificios más extraordinarios de toda Italia, el Palazzo Vecchio. Durante más de 700 años, este palacio fortaleza ha sido el corazón palpitante de Florencia, un centro de política, un escenario de poder, un cofre de tesoros artísticos y un testigo de algunas de las historias más dramáticas de Europa. Alzad la vista hacia sus muros medievales, sus almenas coronadas y la torre de Arnolfo que se eleva hacia el cielo toscano. Esto es mucho más que piedra, es la memoria de Florencia. Y hoy, a través de este recorrido en audio, caminaréis no solo por sus salas, sino también por siglos de intrigas, glorias y leyendas. La historia de la planta baja del Palazzo Vecchio. Acompañadme a cruzar el umbral del Palazzo Vecchio, la fortaleza-palacio que ha custodiado Florencia durante más de 7 siglos. Su planta baja es el inicio del recorrido, un espacio donde la piedra y el silencio susurran los primeros secretos del poder de la ciudad. La entrada fortificada. A finales del siglo XIII, cuando Arnolfo di Cambio diseñó el palacio, la planta baja fue concebida tanto como fortaleza como sede de gobierno. El portal de entrada se construyó deliberadamente estrecho y fácil de defender, permitiendo a los guardias controlar quién pasaba. Sobre él, la República Florentina exhibía escudos y símbolos pintados, dejando claro a todos los visitantes que este era el palacio de la ciudad, no de reyes ni de señores. Imaginad el sonido metálico de las armas y el murmullo de los guardias cívicos. El pavimento de piedra bajo vuestros pies resonó durante siglos con las pisadas de los soldados que protegían a los priori, los magistrados que gobernaban la ciudad desde los pisos superiores. La planta baja era su escudo. El patio de Michelozzo. Tras el pasaje vigilado se abre un remanso de calma, el primer patio, diseñado en 1453 por Michelozzo, arquitecto predilecto de los Medici. Donde antes había un tosco patio medieval, Michelozzo creó un refinado espacio de claustro. Columnas de estuco y arenisca enmarcan el lugar, pintadas con delicadas decoraciones. Si observáis de cerca sus basas y capiteles, descubriréis máscaras grotescas, follajes y emblemas heráldicos. Sobre ellas, las bóvedas florecen en frescos, un contrapunto suave a los muros fortificados del exterior. Este patio no era solo una delicia arquitectónica, sino también un mensaje. A mediados del siglo XV, Cosme de Medici quiso suavizar la severidad republicana de Florencia con una nueva elegancia acorde a la creciente influencia de su familia. Los visitantes, tanto italianos como extranjeros, debían sentirse a la vez impresionados y acogidos. Los frescos de tierras lejanas. En 1565, un siglo después, Giorgio Vasari y sus ayudantes decoraron las paredes del patio con frescos encargados por el duque Cosme de Medici. No eran pinturas corrientes, representaban las ciudades bajo dominio de los Medici, junto con escenas de las tierras de los Habsburgo austríacos, en honor al matrimonio de su hijo Francesco con Juana de Austria. El efecto era político y simbólico, todo visitante quedaba rodeado por pruebas pintadas de la fuerza de los Medici, sus alianzas y su alcance global. Las propias paredes hablaban de un poder que se extendía mucho más allá de la Toscana. La fuente del Putto con Delfín. En el centro del patio, el agua fluye en una pequeña y elegante fuente. Su figura de bronce, un niño que lucha con un delfín, fue esculpida por Andrea del Verrocchio, maestro de Leonardo da Vinci. Instalada en el siglo XV, daba vida y música al espacio. Con el tiempo, la fuente pasó de ser simple decoración a convertirse en símbolo de la ingeniería y maestría artística florentinas, en particular del arte del bronce que florecía en los talleres del Renacimiento. La armería y las salas de servicio. Alrededor del patio se abrían estancias de servicio, almacenes, caballerizas y, sobre todo, la armería, donde se guardaban armas listas para repeler disturbios o ataques extranjeros. En caso de peligro, el patio podía transformarse en un campamento militar, lleno de hombres armados preparados para defender la República o, más tarde, a los duques Medici. Imaginad el contraste. Un día el patio acogía recepciones festivas para embajadores extranjeros, y otro día resonaba con el choque del acero y los gritos de los soldados. Una puerta hacia el poder. Así, la planta baja del Palazzo Vecchio nunca fue un simple pasaje. Era un escenario político, una mezcla de fortaleza defensiva, propaganda medici y arte renacentista. Quien entraba lo hacía entre muros que imponían respeto, bajo bóvedas que encantaban, y hacia unas salas superiores donde se decidía el destino de Florencia. Incluso hoy, mientras contempláis el patio de Michelozzo y escucháis el murmullo de la fuente de Verrocchio, podéis sentir las capas de historia, la República medieval, los duques Medici, la alianza con los Habsburgo, los soldados y burócratas que aquí se movían a diario. Esta planta baja fue el umbral entre la Florencia común y el mundo del poder, la ceremonia y la leyenda. El nacimiento del Salón de los 500. Imaginad Florencia a finales del siglo XV. La ciudad vibra entre fe y poder. La poderosa familia Medici ha sido expulsada y el fraile Domenico Girolamo Savonarola lanza sus sermones encendidos en el Duomo. En 1494, Florencia se declara nuevamente república, decidida a rechazar tiranos y abrazar la voluntad del pueblo. Pero una república necesitaba una sede, un espacio lo bastante grande para albergar a su nuevo consejo de ciudadanos. Así, en 1495, comenzó la construcción de la sala más grandiosa jamás levantada dentro del Palazzo della Signoria, el Salón de los 500, Salone dei Cinquecento. Su nombre se debe al Consiglio Maggiore, el gran consejo de 500 ciudadanos encargados de dar forma a las leyes y al destino de Florencia. El arquitecto Simone del Pollaiolo, llamado Il Cronaca, diseñó esta sala monumental de casi 54 metros de largo, 23 de ancho y 18 de alto. Doblaba en tamaño a cualquier otra sala cívica de la época. Su grandeza debía reflejar la fuerza de la República Florentina, vasta, solemne y majestuosa. Primeros intentos de decoración, Leonardo y Miguel Ángel. Cuando los Medici regresaron al poder a inicios del siglo XVI, se encargó a dos genios inmortales decorar las paredes con frescos de victorias militares de la República. Leonardo da Vinci, 1503-1506, recibió el encargo de representar la Batalla de Anghiari, 1440. Experimentó con una técnica innovadora de aceite y cera sobre el muro, pero fracasó, los pigmentos se corrieron y la obra quedó inacabada. Solo sobreviven bocetos y copias posteriores, como el famoso dibujo de Rubens. Miguel Ángel Buonarroti, 1504-1505, debía pintar la Batalla de Castina, 1364, la victoria de Florencia sobre Pisa. Realizó los cartones preparatorios, admirados por generaciones de artistas, pero nunca llegó a pintar la obra, pues fue llamado a Roma por el Papa Julio II. Ambos proyectos quedaron inconclusos, y los frescos jamás llegaron a decorar los muros. La redecoración de Vasari para los Medici. En 1563, el duque Cosme I de Medici encargó a Giorgio Vasari transformar por completo la sala en un homenaje a su poder. El techo, un artesonado de madera con 39 paneles pintados, cargados de alegorías mitológicas y glorificaciones de la dinastía Medici. Las paredes, enormes frescos celebran victorias militares clave, como la toma de Siena, la conquista de Porto Ercole y la victoria de Marciano en Val di Chiana, 1554. Esculturas, Vasari también dispuso obras en la sala, incluyendo el inacabado genio de la victoria de Miguel Ángel, hoy en el Bargello. El misterio del fresco oculto de Leonardo. Una de las grandes leyendas dice que Vasari pudo haber preservado el fresco inacabado de Leonardo tras sus propias pinturas. En 2011, análisis científicos detectaron pigmentos compatibles con los de Leonardo detrás de uno de los muros, aunque nunca se ha confirmado. La inscripción en un estandarte verde que dice, cerca trova, busca y encontrarás, sigue alimentando las especulaciones. Hoy. El Salón de los 500 es la sala más grande y decorada de Florencia, un escenario político donde se cruzan los sueños republicanos, el poder de los Medici y la genialidad artística. Los visitantes contemplan hoy la visión triunfal de Vasari, pero la sombra de Leonardo y Miguel Ángel aún planea sobre las paredes, convirtiendo la sala en símbolo de grandezas logradas y de obras perdidas. Savonarola, fuego y destino. Savonarola, el fraile que inspiró la creación de este salón, lo imaginaba como un templo de pura democracia. Aquí, los ciudadanos no se reunirían para enriquecerse, sino para gobernar a la luz de la virtud. Pero en 1498, apenas 3 años después de la finalización del salón, la misma ciudad que antes lo aclamaba se volvió contra él. Acusado de herejía, Savonarola fue arrestado, juzgado y ejecutado, quemado en la hoguera en la Piazza della Signoria, a escasos pasos del palazzo. El Salón de los 500 sobrevivió, pero ya había sido testigo de su primer drama de poder y traición. El regreso de los Medici y un nuevo propósito. A comienzos del siglo XVI, la familia Medici volvió a Florencia. Con ellos llegó una nueva visión para el Salón, ya no sería una cámara democrática, sino un escenario para la grandeza de los Medici. En 1503, el gonfaloniere Piero Soderini encargó a dos de los mayores artistas de la historia decorar las paredes con escenas de victorias militares florentinas. A Leonardo da Vinci se le encomendó la monumental Batalla de Anghiari. En la pared opuesta, Miguel Ángel Buonarroti debía pintar la Batalla de Castina. Fue un choque de genios, Leonardo, maestro del movimiento y el drama, frente a Miguel Ángel, escultor de cuerpos heroicos. La Batalla de Anghiari de Leonardo da Vinci. Leonardo preparó un enorme fresco que mostraba a los caballeros florentinos enfrentándose a las fuerzas milanesas. En su centro, un torbellino de hombres y caballos luchando por un estandarte, una escena tan violenta e intensa que Giorgio Vasari la describió después como una obra maestra de furia y poder. Pero Leonardo experimentó con una nueva técnica, aplicando pigmentos sobre el yeso mediante calor. El experimento fracasó, la pintura se escurrió, las figuras se emborronaron y el gran fresco quedó abandonado. Aún así, sobreviven copias. Rubens y otros artistas conservaron bocetos del diseño, asegurando que la leyenda de Leonardo nunca se desvaneciera. La Batalla de Castina de Miguel Ángel. Mientras tanto, Miguel Ángel imaginó a soldados bañándose en el río Arno, sorprendidos de repente por el enemigo. Dibujó figuras musculosas saltando a la acción, con cuerpos que se retuercen llenos de energía. Pero nunca llegó a empezar el fresco. En 1505, el Papa Julio II lo llamó a Roma para diseñar su tumba y, más tarde, para pintar la bóveda de la Capilla Sixtina. Florencia lo perdió para la historia. Las dos mayores obras que podrían haber transformado el salón quedaron inacabadas. Sin embargo, su fantasma aún perdura. Algunos incluso creen que el fresco de Leonardo permanece oculto bajo las pinturas de Vasari, quien escribió discretamente la frase «Cerca trova, busca y encontrarás», en un estandarte de batalla, quizá como pista secreta de la obra perdida. Cosme y la transformación de Vasari. Cuando Cosme de Medici accedió al poder en 1540, el Palazzo Vecchio se convirtió en Palacio Ducal. Cosme no quería el salón como espacio de debate republicano, sino como teatro de triunfos Medici. Llamó a Giorgio Vasari, pintor, arquitecto y biógrafo de los artistas del Renacimiento, para transformar la sala. Vasari elevó el techo y creó un artesonado decorado con alegorías de la grandeza florentina. Cubrió las paredes con enormes frescos que glorificaban las victorias de los Medici sobre Pisa y Siena. Las batallas dejaron de ser luchas republicanas para convertirse en propaganda dinástica, celebrando a Cosme como salvador de la Toscana. Las visiones inacabadas de Leonardo y Miguel Ángel quedaron ocultas tras la magnificencia de Vasari. El salón se convirtió en un monumento al poder Medici. Un escenario de política y poder. A lo largo de los siglos, el Salón de los 500 continuó siendo escenario de la historia. Acogió ceremonias ducales, representaciones teatrales y actos políticos. En el siglo XIX, cuando Florencia fue brevemente la capital de la Italia unificada, 1865-1871, el Salón albergó la Cámara del Parlamento Nacional. Imaginad, el recién nacido gobierno de Italia reunido bajo los cielos pintados por Vasari. Hoy, el salón es una de las estancias más sobrecogedoras de Florencia, un lugar donde cada piedra y pincelada susurra historias de ambición, genialidad y destino. Experimentar el salón hoy. Al entrar, alzad la vista al techo dorado de Vasari. Cada recuadro cuenta una historia de las victorias de Cosme. Mirad los frescos monumentales de las paredes, guerras congeladas en triunfo, guerreros atrapados en batallas eternas. Y luego, con la imaginación, intentad retirar las capas de pintura. Tratad de vislumbrar los caballos furiosos de Leonardo, los cuerpos vibrantes de Miguel Ángel y el sueño de república que un día llenó este espacio con las voces de 500 ciudadanos. Este es el Salón de los 500, un lugar donde el pasado de Florencia aún respira, donde arte y política chocaron, y donde los ecos de Leonardo, Miguel Ángel, Vasari, Savonarola y los Medici siguen flotando en el aire. Palazzo Vecchio Audio Guía, Parte 2, Apartamentos Medici, Capilla de Leonor, Pasajes Secretos y Torre de Arnolfo. La mudanza de los Medici. En 1540, Cosme tomó una decisión que cambiaría para siempre el Palazzo Vecchio. Hasta entonces, este edificio había sido la austera sede de la República Florentina, una fortaleza cívica diseñada para intimidar. Pero Cosme no buscaba modestia republicana, estaba construyendo una dinastía. Y eligió instalar a su familia en este palacio medieval, convirtiéndolo en su residencia y corte. Imaginad la transformación: frías estancias de piedra convertidas en salones cálidos con tapices, muros pintados con frescos mitológicos y techos dorados. Lo que había sido la casa del pueblo pasó a ser el escenario de un esplendor principesco. En el centro de esta metamorfosis estuvo Leonor de Toledo. Leonor de Toledo, la duquesa española. Leonor no era una consorte cualquiera. Nacida en España, hija del virrey de Nápoles, aportó inmensas riquezas, poderosas conexiones y un gusto refinado. Cosme la adoraba, y juntos tuvieron 11 hijos, herederos que asegurarían la línea de los Medici durante generaciones. Pero Leonor fue mucho más que madre. Fue mecenas del arte, mujer de fe y figura política influyente. Quería una residencia que reflejara su rango, su herencia española y su devoción. Así, sus apartamentos en el Palazzo Vecchio se convirtieron en algunos de los espacios más bellos de Florencia. Los apartamentos de Leonor de Toledo. Entrar en las estancias de Leonor es entrar en una caja de joyas renacentista. Su salón de audiencias fue decorado por Vasari y su taller con escenas que exaltaban a mujeres fuertes y virtuosas de la antigüedad, heroínas de fe y lealtad que reflejaban sus propias virtudes. Su dormitorio era más que un lugar de descanso, era un escenario de maternidad dinástica, adornado con tapices y frescos que la vinculaban a reinas y diosas legendarias. Pero el espacio más encantador era su capilla privada. La capilla de Leonor, una joya de fe. Escondida en sus aposentos, se halla una pequeña pero deslumbrante capilla, pintada por Agnolo Broncino, pintor de corte y maestro del manierismo. Al entrar, dejad que vuestros ojos se acostumbren al resplandor de color. Broncino cubrió las paredes con escenas bíblicas. La Anunciación, con la Virgen recibiendo al ángel. La Natividad, con figuras delicadas en tonos que brillan como piedras preciosas. La Deposición, el cuerpo de Cristo descendido de la cruz, ejecutado con la elegancia serena de Broncino. El techo estalla en visiones celestiales, ángeles y santos flotando en un cielo radiante. Este era el santuario de Leonor, su refugio íntimo frente a las exigencias de la corte. Aquí rezaba, rodeada no de pompa, sino de recogimiento. Vida en la corte Medici. Más allá de estas estancias sagradas, la vida cotidiana en el Palazzo Vecchio bullía de actividad. Imaginad los pasillos llenos de pajes, guardias, cortesanos, secretarios, artistas y diplomáticos. En la sala de audiencias de Cosme, embajadores de España, Francia y del Sacro Imperio aguardaban nerviosos, sabiendo que Florencia bajo los Medici ya no era una pequeña república, sino un estado ducal en ascenso. En los apartamentos de Leonor, músicos interpretaban madrigales, costureras bordaban vestidos y tutores enseñaban latín, filosofía y ciencias a los hijos Medici. El palacio se convirtió en una ciudad dentro de la ciudad, un teatro donde política, familia, arte y fe se entrelazaban. Él estudió lo de Cosme, un mundo de secretos. Cerca de las salas principales se encuentra una de las estancias más intrigantes, el estudio lo de Cosme. No era un estudio en el sentido moderno, sino una cámara de maravillas. Sus paredes estaban cubiertas de pinturas mitológicas, cada una escondiendo armarios secretos tras ellas. En su interior se guardaban minerales raros, instrumentos científicos, manuscritos y tesoros de las colecciones Medici. Era un cuarto de secretos, donde el duque se recogía en sus pensamientos, rodeado de símbolos de la naturaleza, la alquimia y la mitología. Los pasajes secretos de Vasari. Pero el Palazzo Vecchio albergaba secretos más tangibles, auténticos pasadizos ocultos. Cosme y Vasari diseñaron una red de corredores y escaleras escondidas que recorrían las paredes del palacio. Permitían al duque moverse sin ser visto, huir en caso de peligro o sorprender a sus cortesanos con apariciones inesperadas. Uno de los más célebres conecta el Palazzo Vecchio con la Galería de los Uffizi, continúa por el Ponte Vecchio y llega hasta el Palacio Pitti. Este corredor elevado permitía a los Medici trasladarse entre residencias sin mezclarse con la multitud de Florencia. Incluso dentro del propio palacio, estas puertas y escaleras secretas susurran intrigas, huidas, conspiraciones y la desconfianza de gobernantes que confiaban en muy pocos. La Torre de Arnolfo, poder y prisión. Alzad ahora la mirada hacia el cielo, la Torre de Arnolfo, de 95 metros de altura, diseñada por Arnolfo di Cambio en 1299. Era símbolo de orgullo cívico y herramienta de defensa. Desde aquí, los guardias vigilaban incendios, invasiones o rebeliones. Sus campanas llamaban a los ciudadanos en momentos de crisis. Pero la torre no era solo atalaya, también era prisión. El alberghetto, la posada del sufrimiento. Dentro de la torre se encuentra una diminuta celda llamada el alberghetto, o posadita. El nombre puede sonar amable, pero la realidad era dura. Aquí esperaban su destino prisioneros políticos. El más célebre fue Cosme de Medici el Viejo, encarcelado en 1433 antes de ser desterrado. Más tarde regresó triunfante, fundando la dinastía que gobernaría durante siglos. Otro prisionero fue Savonarola, el fraile ardiente, que pasó aquí sus últimas noches antes de ser arrastrado a la plaza y ejecutado. Los estrechos muros de la celda aún resuenan con los fantasmas del turbulento pasado florentino, recordatorio de que entre el poder y la caída solo había un suspiro. La vista desde lo alto. Quien suba a la torre hoy disfrutará de una de las vistas más impresionantes de Florencia. Los tejados rojos se extienden hacia las colinas toscanas. La cúpula del Duomo se eleva majestuosa, el campanario de Giotto se mantiene erguido y el río Arno brilla bajo el sol. Es una vista que conecta pasado y presente, un panorama que compartieron gobernantes, guardias y prisioneros. Aquí se siente el latido de Florencia, una ciudad que ha sobrevivido a guerras, pestes, conspiraciones y revoluciones, renaciendo siempre en belleza. Palazzo Vecchio Audio Guía, Parte 3, Poder Cívico, Conspiraciones y Ayuntamiento. Una fortaleza de poder cívico. Al recorrer estos pasillos de piedra, recordad que el Palazzo Vecchio fue más que una residencia ducal, fue, ante todo, la Casa de Florencia. Cuando su construcción comenzó en 1299, la visión de Arnolfo di Cambio no era la de un palacio real, sino la de una fortaleza de democracia. El edificio debía encarnar la fuerza de la signoria, el consejo de priores elegidos entre los gremios de la ciudad. Las murallas almenadas, la alta torre y la sólida estructura defensiva enviaban un mensaje claro: este era un palacio del pueblo, erigido como escudo contra la tiranía. En su interior, las salas acogían al prior y degli arti, representantes de los gremios, columna vertebral de la república. Aquí se debatían leyes, se forjaban alianzas y se dictaban sentencias. Pero Florencia nunca estuvo libre de rivalidades. Su riqueza y orgullo la convertían tanto en joya como en campo de batalla. Y el Palazzo Vecchio fue el escenario de algunas de las conspiraciones más dramáticas del Renacimiento. La sombra de la conspiración. Gobernar Florencia era a la vez un privilegio y un peligro. El poder atraía enemigos como polillas a la llama, y en estos mismos salones los susurros de traición a menudo resonaban más fuerte que las campanas de la torre. Uno de los episodios más infames de la historia florentina fue la conspiración de los Pazzi de 1478. Aunque ocurrió dentro del Duomo, sus ondas de choque sacudieron el Palazzo Vecchio durante décadas. La poderosa familia Pazzi, aliada con el Papa, tramó asesinar a Lorenzo de Medici, Lorenzo el Magnífico, y a su hermano Giuliano. Una mañana de domingo, durante la misa mayor en la Catedral de Santa María del Fiore, los conspiradores atacaron. Giuliano fue asesinado, pero Lorenzo logró escapar con vida. La ciudad estalló. Los conjurados fueron capturados y arrastrados hasta aquí, al Palazzo Vecchio. Algunos fueron ejecutados arrojándolos desde las ventanas de esta misma torre, con sus cuerpos colgando como advertencia para los demás. Desde aquel día, el palacio no fue solo el corazón del gobierno, sino también un lugar de juicio, venganza y miedo. Maquiavelo y la República. Cuando los Medici fueron de nuevo exiliados en 1494, Florencia entró en una nueva fase republicana. Y con ella emergió una de las mentes más brillantes y controvertidas de la historia política, Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo sirvió como secretario de la República, trabajando en oficinas dentro del Palazzo Vecchio. Desde aquí redactaba informes, organizaba la diplomacia y dirigía la milicia florentina. Creía que los soldados ciudadanos eran los verdaderos defensores de la libertad, no los mercenarios. Sostenía que la política no trataba de ideales, sino de poder, necesidad y supervivencia. Sus escritos, recogidos más tarde en obras como El Príncipe y los Discursos, hundían sus raíces en las experiencias vividas entre estos muros. Imaginadlo recorriendo estos pasillos, pluma en mano, meditando sobre el delicado equilibrio de poder que mantenía viva a Florencia entre enemigos y rivales. Incluso después de su exilio, la sombra de Maquiavelo permaneció aquí, recordatorio de que la política es tanto cálculo como ideales. El juicio de Savonarola. El Palazzo Vecchio también fue un tribunal del destino. Tras años de sermones de fuego y azufre, Girolamo Savonarola fue arrestado en 1498 y traído aquí para ser juzgado. Torturado e interrogado en estas mismas salas, fue condenado como hereje. Poco después, lo llevaron a la plaza exterior, lo ejecutaron y quemaron, y sus cenizas se esparcieron en el Arno. Durante siglos, los florentinos susurraron que su fantasma aún vagaba por los corredores del palacio, clamando contra la corrupción. De República a Ducado. En 1530, todo cambió de nuevo. Los Medici regresaron, esta vez respaldados por el poder imperial, y Florencia dejó de ser república. El Palazzo Vecchio pasó a llamarse Palazzo Ducale, el Palacio Ducal, mientras Cosme lo transformaba en su residencia. Las antiguas salas del Consejo se remodelaron como salones de propaganda Medici. La democracia cedió ante el poder dinástico. Sin embargo, el edificio nunca perdió su función cívica, incluso como Palacio Ducal, siguió siendo el cerebro administrativo de Florencia. Y cuando Cosme se mudó después al Palacio Pitti, esta fortaleza recuperó el nombre que conserva hoy, Palazzo Vecchio, el Palacio Viejo. Siglo XIX, nace una nación. Siglos más tarde, el Palazzo Vecchio volvió a situarse en el centro de la historia. En 1865, Florencia fue elegida capital del recién unificado Reino de Italia. El Palazzo Vecchio se convirtió en sede del Parlamento italiano. Imaginad la emoción, en esta fortaleza medieval, los representantes de una nación nueva se reunían para diseñar el futuro de Italia. Los discursos resonaban bajo los techos pintados por Vasari, uniendo regiones que habían estado separadas durante siglos. Aunque Florencia conservó la capital solo 6 años, antes de que pasara a Roma, el palacio lleva para siempre el honor de haber acogido los primeros debates parlamentarios de Italia. El Palazzo Vecchio hoy. Y así llegamos al presente. El Palazzo Vecchio ya no es residencia de duques ni prisión de frailes. Hoy es a la vez museo y ayuntamiento de Florencia. En su interior encontraréis obras maestras, salas históricas y oficinas cívicas. El alcalde de Florencia sigue trabajando entre estos muros, enlazando pasado y presente en un continuo vivo. Cada año se celebran bodas en la Sala Rossa, se organizan conferencias en sus salas, y visitantes de todo el mundo caminan por los mismos suelos que pisaron Maquiavelo, Savonarola, Cosme y Leonor. El Palazzo Vecchio no es solo un monumento. Es un palacio vivo, un edificio que respira, trabaja y sirve, como lo ha hecho durante más de 700 años. Reflexiones antes de continuar. Mientras permanecéis aquí, deteneos y pensad. El Palazzo Vecchio ha sido una fortaleza de democracia. Un escenario de conspiraciones. Un palacio ducal. Una prisión. Un parlamento. Un ayuntamiento moderno. Sus piedras están impregnadas de las voces de todas las épocas, maestros de gremios, frailes, duques, republicanos, revolucionarios, artistas y ciudadanos. Pocos edificios en el mundo condensan una historia tan estratificada, donde cada esquina cuenta un relato y cada relato refleja la eterna lucha entre libertad y poder. De la política al arte. Bienvenido de nuevo, estimado huésped de Iutoush. Hasta ahora hemos recorrido los grandes salones del poder y escuchado historias de conspiraciones, frailes, duques y repúblicas. Ahora, volvamos la mirada al alma artística del Palazzo Vecchio. Cada estancia de este palacio no es solo una habitación, es un escenario, una galería, un fresco vivo del pasado de Florencia. Caminemos por ellas, despacio y con atención, como si el propio tiempo nos guiara. Los quartieri monumentali, apartamentos monumentales. Comenzamos con los quartieri monumentali, los grandes apartamentos creados por Giorgio Vasari para el duque Cosme y Leonor de Toledo. Aquí el arte nunca fue mera decoración, fue propaganda pintada. Cada techo, cada muro, cada panel contaba una historia diseñada para elevar a la familia Medici. Mirad arriba, Vasari pintó complejas alegorías de las virtudes, los planetas y los triunfos de Florencia. Los techos relucen con marcos dorados, cada recuadro una pequeña epopeya. Los apartamentos se dividían en dos grupos. El quartiere di Leone X, dedicado al Papa Medici, celebrando la gloria del poder religioso de la familia. El quartiere degli elementi, donde las propias fuerzas de la naturaleza, fuego, agua, aire y tierra, aparecen como si se inclinaran ante los Medici. Al internaros en estas salas, camináis por un universo pintado donde arte y política se funden sin fisuras. La sala delle carte geografiche, sala de los mapas. Entremos ahora en una de las cámaras más fascinantes, la sala delle carte geografiche, o sala de los mapas. Creada a mediados del siglo XVI por Vasari y el cosmógrafo Ignazio Danti, fue una maravilla de la ciencia y la imaginación renacentistas. A vuestro alrededor, enormes paneles muestran mapas del mundo conocido, Italia, Europa, África, Asia y las Américas. Recordad, era una época en la que el globo aún se estaba descubriendo, cuando nuevas tierras asombraban la imaginación. En el centro se alzaba un globo magnífico, antaño de los más grandes del mundo, símbolo de la curiosidad y la ambición Medici. La finalidad de esta sala no era solo intelectual, sino también simbólica, demostrar que, bajo los Medici, la influencia de Florencia se proyectaba por todo el globo. Fijaos en cómo algunas tierras tienen formas extrañas, reflejo de los límites del conocimiento de entonces. Y, sin embargo, incluso en su imperfección, estos mapas encarnan el asombro del descubrimiento. Él estudió lo de Francesco y... Damos paso a una de las estancias más misteriosas del palacio, el estudiolo de Francesco I, hijo de Cosme y Leonor. Pequeño, sin ventanas y cubierto por completo de pinturas y gabinetes, este estudiolo era un retiro privado, un mundo de alquimia, arte y ciencia. Cada panel representa escenas mitológicas vinculadas a los cuatro elementos y al saber humano. Tras muchas pinturas se ocultaban armarios secretos, donde Francesco guardaba minerales raros, instrumentos científicos y curiosidades exóticas llegadas a Florencia desde todo el mundo. Imaginad este cofre secreto, rodeados por los misterios del arte y la naturaleza. Es como entrar en la mente de un príncipe del Renacimiento, fascinado por la belleza, obsesionado con el conocimiento, atraído por los secretos. La sala dei Gigli, sala de los lirios. Una de las cámaras cívicas más espléndidas es la sala dei Gigli, la sala de los lirios. Su nombre proviene de la flor de lis, emblema de Florencia, que decora las paredes. Pintada por Domenico Ghirlandaio y su taller, la sala es una obra maestra de elegancia florentina. Aquí se encuentra uno de los tesoros del palacio, la Judith y Holofernes de Donatello, símbolo de la virtud cívica triunfando sobre la tiranía. En este salón se recibía a embajadores, se proclamaban leyes y se exhibía el orgullo de Florencia. Aún hoy, los lirios dorados brillan como para recordarnos que la belleza y la política siempre han danzado juntas en esta ciudad. La sala de Hércules. Otra estancia luce frescos de Hércules, el héroe mitológico de fuerza y coraje. ¿Por qué Hércules? Porque fue el protector legendario de Florencia, un símbolo que resonaba con los ciudadanos que se veían a sí mismos como fuertes, resistentes y desafiantes ante los tiranos. Los Medici también adoptaron a Hércules, presentándose como herederos de sus virtudes, vencedores de desafíos y gobernantes por fuerza casi divina. La capilla de Leonor, de nuevo. Ya hemos hablado de la capilla privada de Leonor de Toledo pintada por Bronzino. Pero merece otra pausa, porque esta sala no es solo arte, sino intimidad. Observad el estilo frío y a la vez precioso de Bronzino, los rostros de porcelana, los tejidos que parecen joyas, los ángeles etéreos. Es el manierismo en su cima, un mundo donde la realidad se pule hasta volverse elegancia divina. Para Leonor, era más que belleza. Era su ancla espiritual, donde rezaba por sus hijos, su esposo y su ciudad. Susurros de conspiración. El Palazzo Vecchio también fue escenario de innumerables conspiraciones. Algunas son conocidas, otras, solo rumores. Dicen que se construyeron cámaras ocultas en el interior de los muros para espiar reuniones. Escaleras secretas permitían a los duques aparecer de improviso y sorprender a sus cortesanos. Se pasaban mensajes a través de pinturas, con símbolos escondidos en los frescos y códigos camuflados en la decoración. Una historia habla del armario de venenos de los Medici, donde se guardaban frascos con mezclas mortales para eliminar rivales discretamente. ¿Fue cierto? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Pero en Florencia, donde el arte y la intriga eran hermanos, todo era posible. Los arañazos del prisionero. En las celdas de la torre, los prisioneros políticos solían grabar marcas en las paredes. Algunos dejaron oraciones, otros maldiciones. Uno escribió una frase sencilla, «Chimilech, pregui per me, quien me lea, que rece por mí». Esos arañazos siguen ahí, testimonios silenciosos de quienes vivieron y murieron aquí. Recuerdan que, tras el brillo de la riqueza Medici, el palacio también guardó desesperación, miedo y castigo. Leyendas del patio de los leones. En el patio del palacio, antaño hubo jaulas con leones vivos, símbolo de Florencia. Eran regalos y trofeos, rugientes recordatorios del poder de la ciudad. Los niños se acercaban de puntillas para oírlos gruñir, los viajeros se maravillaban ante su majestad, y los cortesanos susurraban que, mientras vivieran los leones, Florencia permanecería invicta. Cuando murió el último león, algunos dijeron que fue un presagio del declive de la ciudad. Un palacio de misterios infinitos. Así que, al explorar el Palazzo Vecchio, recordad, no todas las historias están escritas en los libros. Algunas se tallan en silencio en la piedra, otras se pintan tras capas de fresco, y otras se susurran de noche, negándose a desvanecerse. El Palazzo Vecchio es un palacio de poder, sí. Pero también es un palacio de secretos. Un palacio que aún respira. Estimado huésped de Iutous, habéis caminado por siglos de historia, por consejos republicanos, cortes Medici, pasadizos secretos, prisiones y maravillas pintadas. Pero el Palazzo Vecchio no es solo un monumento del pasado. Es un palacio que aún respira. A diferencia de otros edificios históricos que permanecen como museos silenciosos, este palacio sigue cumpliendo el mismo propósito que tiene desde la Edad Media, es el corazón cívico de Florencia. El Ayuntamiento de Florencia. Si entráis en las oficinas modernas escondidas entre estos muros, encontraréis algo notable, el alcalde de Florencia y el Consejo Municipal siguen gobernando desde aquí. Las mismas estancias que acogieron a maestros de gremios, priores y duques albergan hoy reuniones del Consejo, ceremonias cívicas y la gestión diaria de la ciudad. La doble identidad del edificio, museo y palacio de gobierno, lo hace único en el mundo. ¿Dónde más se puede pasear por los frescos de Vasari por la mañana y asistir por la tarde a una boda o a un pleno municipal? Bodas en la Sala Rossa. Uno de los usos modernos más mágicos del palacio son las bodas. La Sala Rossa, con sus tapices carmesí y candelabros dorados, es donde parejas de todo el mundo vienen a casarse en el edificio más icónico de Florencia. Imaginad la alegría, mientras la historia observa desde las paredes, se escriben nuevas historias, se intercambian votos y comienzan vidas en común en el mismo palacio que ha visto desplegarse tantos destinos. Para muchos, es la experiencia más romántica que Florencia puede ofrecer. La Torre de Arnolfo hoy. Subid a la Torre de Arnolfo y entenderéis por qué este palacio ha resistido al tiempo. Desde su altura, Florencia se abre ante vosotros, el Duomo alzándose como una montaña de mármol, el Arno atravesando la ciudad, las colinas toscanas ondulando a lo lejos. Visitantes de todo el mundo suben estos peldaños cada día, siguiendo las huellas de guardias, prisioneros y duques. Y, al mirar, recordad, estáis viendo lo mismo que un día vieron Cosme de Medici, Savonarola e incluso Maquiavelo. Una vista que ha cambiado muy poco en 700 años. La experiencia del museo. Como museo, el Palazzo Vecchio ofrece tesoros que ningún visitante debería perderse. El Salone dei Cinquecento, con los frescos inmensos de Vasari y el misterio del supuesto fresco oculto de Leonardo. El Studiolo de Francesco y un gabinete de curiosidades como ningún otro. La Sala de los Mapas, donde los sueños renacentistas del mundo se despliegan en paneles pintados. La Capilla de Leonor, resplandeciente con la elegancia sacra de broncino. La Sala de los Lirios, que brilla con la Judith y Holofernes de Donatello y la Flor de Lis dorada. Cada sala es a la vez galería e historia, y juntas forman un recorrido que mezcla arte, política, ciencia y fe. El Palazzo Vecchio de noche. Para quienes lo visitan tras la puesta de sol, el palacio se transforma de nuevo. Iluminada por una luz dorada, su fachada de piedra parece casi viva, como si los siglos brillaran desde dentro. Las visitas nocturnas revelan rincones ocultos, salones vacíos llenos de ecos y vistas de Florencia centelleando en la oscuridad. Dicen que el palacio es más mágico de noche, cuando desaparecen las multitudes y la historia susurra con más claridad. El Palazzo Vecchio hoy, símbolo vivo de Florencia hoy, el Palazzo Vecchio se alza sobre la Piazza della Signoria con las mismas murallas almenadas y la orgullosa Torre di Arnolfo que dominan el perfil de Florencia desde 1299. Pero este edificio no es un monumento congelado. Ha cambiado, se ha adaptado y se ha redefinido con cada generación, y continúa haciéndolo. De fortaleza a museo cívico en sus primeros siglos fue fortaleza palacio, sede de la República Florentina y luego residencia ducal de Cosme I. Pero cuando los Medici se mudaron al Palacio Pitti en el siglo XVI, el viejo palacio no quedó en silencio. Se transformó gradualmente en museo cívico y ayuntamiento, conservando su doble identidad de sede de gobierno y tesoro cultural. Hoy, el alcalde y el ayuntamiento de Florencia siguen reuniéndose dentro de estos muros. Pocos palacios renacentistas en Europa permanecen tan fieles a su función cívica original. Quien recorre sus patios y salones no visita solo un museo, entra en la historia viva del gobierno florentino. Un museo de poder y belleza al mismo tiempo, el Palazzo Vecchio es uno de los grandes museos de Florencia. Sus salas se despliegan como capítulos de un inmenso libro de historia. El Salone dei Cinquecento abruma por su escala y por el enigma de la batalla de Anghiari. Los apartamentos privados de los duques transportan a la vida cotidiana de los gobernantes. El Studiolo de Francesco y deslumbra con sus puertas secretas y gabinetes. La Torre di Arnolfo ofrece uno de los miradores más bellos de la ciudad. Un escenario para la cultura y la comunidad más allá del museo, el palacio es un escenario cultural. Exposiciones, conferencias, conciertos y actos cívicos animan sus espacios. Los florentinos se reúnen en su patio para festivales, y estudiosos de todo el mundo investigan sus frescos y archivos. Tiende un puente entre casa cívica e icono cultural global. Símbolo del espíritu de Florencia sobre todo, hoy el Palazzo Vecchio es símbolo de la esencia florentina. Sus muros medievales encarnan la fuerza de la antigua república. Sus interiores renacentistas reflejan la creatividad y la ambición de los Medici. Y su papel cívico vivo muestra cómo la ciudad equilibra pasado y presente. Atravesar hoy sus puertas es encontrarse con Florencia entera. La memoria de las luchas por la libertad. El genio de artistas y arquitectos. La continuidad de la vida cívica. Y el abrazo de millones de visitantes que vienen cada año a donde se hizo la historia. El Palazzo Vecchio hoy es más que piedra, más que arte. Es Florencia, perdurable, cambiante y viva. Mensaje de despedida. Y ahora, estimado huésped de Utours, nuestro viaje por el Palazzo Vecchio llega a su fin. Habéis caminado donde trabajó Maquiavelo, donde rezó Savonarola, donde gobernó Cosme, donde pintó Vasari, donde lloraron prisioneros y soñaron artistas. Recordad, este palacio no es una reliquia, es la propia Florencia, viva de memoria. Al regresar a la Piazza della Signoria, mirad de nuevo la torre. Sus piedras son las mismas que se alzan desde hace 7 siglos, pero ahora guardan también vuestro recuerdo. Gracias por viajar con Yuto Ush. Que el espíritu de Florencia, su belleza, su coraje y su creatividad inagotable, os acompañe mucho tiempo después de partir. Todas las fuentes de este contenido de audio han sido tomadas, con la debida licencia, de los archivos de la UNESCO, los recursos del Vaticano y las colecciones culturales alejandrinas. Grazie, tant giù e arrivederci de parte de Yuto Ush.